Señor presidente, ¿cuándo cree usted que las medidas que el gobierno está tomando y tomará tendrán un efecto sustancial en la recuperación de la competitividad de los sectores productivos?
Realmente, algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Por ejemplo, el precio del petróleo no depende de nosotros. La baja del euro no depende de nosotros. El trigo va a pasar de 90 dólares a 120, no es mucho, pero es algo. Tampoco depende de nosotros. Hay un buen mercado para la carne, tampoco depende de nosotros. Si esas cosas se van alineando, como creo que se van a ir alineando, porque ya Arabia Saudita anunció la suba de la producción en 1,000,000 de barriles por día. El propio presidente Chávez había dicho que él iba a sostener la necesidad de hacer una banda entre 28 y 22, para que no pasara nunca de 28 ni bajara nunca de 22. Yo creo que lo peor que hemos vivido de la crisis lo estamos pasando ya. ¿En qué sentido? En el sentido que esto tiene un punto de inflexión, siempre es así. Uno sube, se dan las circunstancias, baja, hasta que uno empieza a hacer los ajustes y comienza luego a retomar las posiciones. Yo creo que estos índices de exportación son indicadores muy provechosos, creo más. Creo que se podía haber agregado a esta información esta otra con respecto a los porcentajes que hemos crecido en los mercados de los países limítrofes, ¿no verdad? En Brasil, en este primer trimestre siempre, un 6,45, en Argentina un 9,43, en Paraguay, aunque es chico, 39,34, en Estados Unidos un 46,41, en China continental, debido a la lana, crecimos muchísimo con respecto al año pasado que fue mal, un 135,22. Hemos crecido mucho en México, un 185,32. En Canadá hemos crecido mucho, un 102,63. Hemos crecido mucho en Japón, desde la nada, sí es cierto, pero hemos crecido, 219,97, y lo mismo en el Perú, 275,59, con relación al primer trimestre de 1999. Yo creo que el país ha retomado con eso su camino y que este año no podemos pretender un aumento del producto por encima del 2, del 2,5, pero creo que la tasa normal de crecimiento el año que viene la vamos a poder recobrar.
Es aceptado que en los últimos años se ha incrementado la ilegalidad y el contrabando en forma acelerada, lo cual tiene un impacto negativo tanto para los intereses del fisco como para las empresas formalmente establecidas. ¿Qué nuevos procedimientos implementará el Poder Ejecutivo para enfrentar el comercio ilegal? ¿No debería ser el primer paso hacer cumplir la ley y no aceptar lo ilegal como normal?
Yo tengo 72 años. Yo mediante este año voy a cumplir 73. Hace más o menos 40 que vengo oyendo hablar del contrabando. O 50. Quiere decir que si yo digo que yo voy a reprimir el contrabando y lo voy a suprimir, me parece que todos se van a ir de acá pensando que yo soy un iluso, que no soy de este país. Vuelvo a decir, hemos conversado con los ministros, con Abreu y con Mención, hemos conversado de cosas concretas, estamos trabajando en cosas concretas, estamos trabajando en algo que lo obtuvimos en la ley de urgencia, que fue a nuestro juicio una ley muy importante. Hoy conversamos a propósito de eso con el doctor Lacalle, en el sentido de que es un mecanismo útil para poder llevar adelante leyes en lugar de poner todo adentro de una ley de presupuesto, para cosas precisas, concretas, puntuales, que tienen que tratarse en tiempos aptos para que puedan resultar efectivas en su aplicación. Y conseguimos en la ley de urgencia elementos que nos permiten cruzar información de aduana, DGI y BPS, que nos van a permitir hacer cosas fuertes. Pero yo vuelvo a insistir, los problemas económicos se resuelven con medidas económicas. contrabando tiene un costo, la legalidad tiene otro costo. En la medida que la legalidad tiene un costo del 23%, es difícil tener un negocio que hoy gane el 23%. Adelante.
Usted ha hecho una prédica constante a favor de una rápida integración al ALCA. En las actuales condiciones, nuestros precios no son competitivos en los mercados que conforman dicha asociación. ¿Qué hará su gobierno para hacerlos competitivos?
Usted sabe que yo no sé si los precios de México eran competitivos con el NAFTA. Yo tampoco sé qué hubiera pasado si hubiéramos asumido aquello que teníamos que prepararnos antes de incorporarnos al Mercosur. Me da la impresión de que son dos formas de entrar al agua, o zambullirse o entrar de a poco. Por mi mentalidad, prefiero que a estos países les sirva mucho más zambullirse, porque zambullirse se siente menos frío y al mismo tiempo uno se pone enseguida a nadar. Así que si nos preparamos para entrar al NAFTA, va a ser el año del golero.
Señor presidente, ¿cuáles son los instrumentos que usted va a impulsar para atraer mayores inversiones a la industria instalada y a instalarse y de esta forma acelerar el ritmo de crecimiento de la producción en el mediano plazo, teniendo en cuenta lo poco atractivo que aparece actualmente en nuestro país?
Bueno, yo lo encuentro bastante atractivo al Uruguay, al Uruguay y a las uruguayas, que es un asset de los países. Este país lo encuentro muy atractivo. Si tenemos una rápida aceptación del investment grade, al punto que nos ofrecen 600 contra 300 en medio de la crisis del Mercosur, yo diría que hay mucha gente que entiende bastante más que nosotros en cuanto a atracción, que nos encuentra atractivos. Porque si no, nos cobrarían más caro de lo que le cobran a países que aparentemente tienen mercados, no, realmente tienen mercados mucho más atractivos. Yo creo que para que la gente venga al Uruguay hay varias cosas que hay que obtener. En primer lugar, algunas mantenerlas, estas que acabo de referirme, mantenerlas. En segundo lugar, dar pruebas de que el Estado es capaz de modificar su estructura. Que no van a ser pruebas en donde todos vamos a hacer las cosas mañana, porque ustedes todos bien saben que cualquier cosa que ustedes mismos se propongan no es soplar y hacer botella, no se van a hacer mañana. Pero hacer sentir a la gente que las cosas del mundo, a la gente, las cosas se pueden hacer. En segundo lugar, las cosas que tenemos que tratar es de que cuando decimos el Uruguay es una puerta de acceso al Mercosur, eso sea verdad. Porque si decimos que esa es una puerta de acceso al Mercosur, pero no es verdad, entonces vamos a perder algunas de las atracciones que podemos exhibir. Y por tanto, afianzar el Mercosur es un asunto central a todos los efectos de nuestra atracción. En tercer lugar, yo creo que la otra cosa que tenemos que hacer es hacerlo de Costa Rica. Yo voy a ir a Seattle. Voy a ir a... Hay una asamblea del milenio en Naciones Unidas. Yo no pensaba ir, pensaba que fuera el canciller, el señor Alberti, porque él es el que maneja la cosa de Naciones Unidas. Es una asamblea del milenio. El señor secretario general de Naciones Unidas nos hizo el honor de designar de nuevo a un oficial superior del Uruguay para el manejo de una misión de paz en una zona tan importante como está en Pakistán y la India, a donde ya había desempeñado esa función otro oficial superior uruguayo. Y cuando yo lo llamé para agradecerle, me dijo, bueno, espero que va a venir. Le dije que sí. Es muy interesante porque cada uno por sorteo vamos a hablar 5 minutos. Yo voy a decir hello, have a good day, como todos, 5 minutos. Pero pienso después irme a Seattle a hablar con la gente que está en la industria forestal y en la industria de electrónica. Yo creo que hay que hacer lo mismo que Costa Rica. Hay que pescar peces gordos. hay que hablar con peces gordos, con gente que tenga peso y cuya presencia en el país genere un cambio alrededor de él. El país precisa hacer lo mismo que lo que hizo el presidente Figueres en Costa Rica. El presidente Figueres en Costa Rica dio un ejemplo de lo que se puede hacer desde un país pequeño. No es malo ser pequeño, No es malo ser pequeño. El Uruguay tiene muchas condiciones atractivas para mucha gente, Tenemos que reforzar la seguridad. Claro que sí. Voy a pasar un aviso, si me permite. Le voy a pedir $1,000,000 por año al intendente recién electo de Maldonado para poder contratar 200 policías más. Estoy seguro que nos va a ayudar. ¿Dónde han aumentado los delitos? En Maldonado. ¿Por qué? Porque hemos aumentado la presencia policial en Montevideo. Y en los departamentos donde tenían menos tasa delictiva, las vacantes las hemos trasladado a Montevideo, y el ministro Stirling, que está haciendo una excelente gestión, está reforzando las distintas unidades, y entonces la gente va a hacer delito contra la propiedad a Maldonado. Tenemos que reforzar eso, nos cuesta $1,000,000 por año. Y eso lo tenemos que pedir al intendente Maldonado, que va en su propio interés y en el interés de su sociedad. Es mucho mejor para Maldonado gastar $1,000,000 en tener 200 policías más, con aguinaldo incluido, que gastar una cantidad similar en tener directores en cantidades innumerables en la estructura municipal. Va a ser más feliz el desarrollo de Maldonado, que es la capital turística. Yo, pedíselo, si es para él mismo. Estoy seguro que el intendente Maldonado, que es un hombre joven, que es un hombre inteligente, un hombre joven, va a aceptar el convite y va a aceptar el desafío, estoy seguro. Porque todos nos tenemos que ayudar entre todos. Todos nos tenemos que ayudar entre todos. En las épocas de dificultades, todos nos tenemos que ayudar entre todos. Y la seguridad es un asunto central, ¿eh? Es un asunto central.
Aceptamos que el contrabando se debe combatir con medidas económicas, pero el comercio informal, el cual está íntimamente ligado al contrabando, es una competencia desleal que daña en gran medida a la industria y comercio establecido. ¿Qué soluciones plantea?
Estamos precisamente referidos a ese tema a través de los datos cruzados que estamos recibiendo. Porque no solamente muchas cosas que se venden en Villa Villarri vienen desde el exterior. Algunas vienen desde acá. Adelante.
¿Cuál va a ser la política de incentivo a las exportaciones que impulsará su gobierno?
Si incentivo a las exportaciones significa aumentar los reintegros, eso significa tener más plata. Cuando todos nos juntemos y la encontremos, conversamos. Yo no quiero levantar falsas ilusiones. Un país que tiene que ajustar un déficit de la magnitud que tiene que ajustar y que tiene además que cumplir con las obligaciones internacionales de la OMC, si no va a tener dificultades mayores, no puede salirse de la raya. Porque si no, como es un país chico, sufre mucho más. Por tanto, yo no puedo prometer lo que el país hoy no posee, no tiene. Porque estaría poniendo en juego otras cosas que el país tiene, que le harían mucho daño a mucha más gente. No solamente a los industriales, sino a todos los uruguayos. Hay algo que es principal, que lo debemos de cuidar, que son los niveles macroeconómicos, el déficit y la estabilidad. Y les puedo asegurar que a eso estoy comprometido y por eso voy a pelear con uñas y dientes, porque es la forma más directa de defender al todo. La diferencia entre lo que la Argentina paga, si pagara nuestra tasa de interés, serían más o menos algunos miles de millones de dólares. Me imagino lo que ha de ser también el Brasil y lo que ha de ser México. Y qué bueno sería para nosotros pagar lo que paga Chile, ¿no? Porque entonces la tasa de interés de todos ustedes bajaría. Y a veces es mejor tener tasa de interés más barata que un supuesto reintegro, con tasa de interés más cara. O sea, tenemos que ir a buscar esas cosas a través de análisis adecuado del sistema tributario y de mantener normas de macroestabilidad. Y eso es como, hay que cuidarlo como la niña de los ojos. Y eso es lo que puede hacer a un país chico más atractivo cuando está con dos países tan grandes como los que estamos alrededor. La ortodoxia monetaria y la ortodoxia presupuestal, yo creo que hoy es absolutamente necesaria. Nuestros abuelos practicaron dos cosas al mismo tiempo, ambas le dieron muy buen resultado. Eran, desde el punto de vista monetario y financiero, absolutamente ortodoxos, y eran, desde el punto de vista de la creatividad institucional y el funcionamiento de la sociedad y de su cultura, absolutamente heterodoxos. Y yo creo que eso es lo que Uruguay precisa. De nuevo, en el día de ayer le pasamos a la Facultad de Química todo el laboratorio de la ANCAP de Pando. Y vamos a contratar con la Facultad de Psicología todos los análisis de todos los estrés de todos los funcionarios jubilados en actividad de salud pública. Que nos cuesta 6 millones de dólares por año. O sea, hay mucho por hacer, señores, para aliviar los costos de todos ustedes. Y para eso, una de las cosas más importantes es tener mucha información. Porque una de las cosas que realmente ha cambiado a esta sociedad es que esta sociedad, como todas del mundo, han accedido a información. Y al acceder a información, están en condiciones de poder reflexionar mejor sobre sus propias realidades. Señores, espero que la próxima vez haya mucho más. Lo cual quiere decir que vamos a crecer. Muchas gracias.